capítulo 8, y en él veremos cómo ahora tenemos, aunque ya lo sabemos, y además es muy curioso, yo creo, iba a decir curioso, pero no lo es, todo tiene un propósito siempre, y toda la reunión de esta mañana creo que ha ido muy hilada, desde la presentación de Juanmi hasta las lecturas. Hemos estado hablando de los símbolos y lo que representa Jesucristo para nosotros y lo que representa su sangre y lo que representa el ser nuestro sacerdote. También cuando leíamos en 1 Corintios 11, hablábamos de un pacto de sangre cuando hemos tomado la copa también, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poco de esto, de quién es nuestro sumo sacerdote y cuál es ahora nuestro pacto. ¿Qué pacto tenemos? Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar, hermanos. Sí, Señor y Padre, muchísimas gracias, Señor, por este día, y te quiero pedir, Padre Santo, que tú guíes, Señor, en todo momento esta palabra, Señor, este texto que es tuyo, inspiración tuya, Señor y Padre, toda la Biblia desde su comienzo hasta su final, Señor. Te doy muchísimas gracias por todo, Padre Santo, en nombre de tu Hijo. Amén. Continuamos, como decíamos, con el libro de Hebreos. Estamos viendo que es una carta escrita para afianzar a las iglesias y a la iglesia de aquel momento que venía del judaísmo. Iglesia, como hemos visto a lo largo de estos días, con temores, incluso con algunos de ellos, incluso con ganas de volver otra vez al judaísmo. Desanimados, incluso algunos, pensando en abandonar la fe. Vamos a leer el capítulo 8, hermanos. Capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor, ministerio es el suyo, cual es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Pues, refiriéndolos, dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no percibieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece es próximo a desaparecer. Este capítulo, tal y como hemos estado leyendo y como hemos visto a lo largo de toda la mañana, va muy liado todo. Todo absolutamente en esta mañana creo que ha sido una bendición, porque va todo muy liado. Pero este capítulo me gustaría que lo dividiésemos en dos partes. Una de ellas es que Cristo es superior a cualquier persona y es mejor sacerdote que Aarón o que cualquier otro sacerdote. Y la segunda parte es que ahora tenemos un mejor pacto. Y gracias al Señor que tenemos un nuevo pacto. El comienzo del capítulo 8 es, la verdad, que significativo y muy importante, porque puede parecer incluso que está haciendo la conclusión del final de este libro de Hebreos o de esta carta. Y como sabéis, esta carta tiene 13 capítulos, pero en el 8 comienza desde el versículo 1 diciendo algo que parece la conclusión, como si fuera de todo el capítulo. Y dice: ahora bien, el punto principal, hermanos, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El punto principal. Podemos pensar que es el punto principal a lo mejor de este capítulo o de esta carta, pero es el punto principal de todo el Nuevo Testamento. Es el punto principal de todo. Jesucristo es el sumo sacerdote, nuestro sacerdote. Aarón, hermano de Moisés, de la tribu de Leví, como sabemos, fue elegido por Dios y estaba en el tabernáculo, en el lugar santo. Juanmi, ¿puedes poner la proyección, por favor? El tabernáculo, todos lo conocéis, ¿verdad? Habéis visto en alguna ocasión que fue ordenado por Dios y Dios dijo cómo tenía que ser cada parte. Dio exactamente todas y cada una de las instrucciones de cómo debía de ser montado y constituido. Os aconsejo que tengáis las Biblias preparadas porque vamos a ir saltando un poco, vamos a leer muchos versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a leer Éxodo 25:8. Y dice: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Todo, absolutamente todo lo que había en el tabernáculo seguía un orden y seguía un orden establecido por Dios. El Señor dio todas las medidas y materiales exactos para realizarlo. Vamos a leer en Éxodo 40:1 ahora. Luego Jehová habló a Moisés y le dijo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con velo. Meterás la mesa y pondrás en orden, meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca y el testimonio, y colgarás la cortina a la entrada, delante del tabernáculo. Y después pondrás el altar del holocausto ante la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y la llenarás de agua. Finalmente, alrededor levantarás el atrio y colgarás la cortina a la entrada del atrio. Después tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que en él está. Lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás el altar del holocausto y todos sus utensilios. Santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás fuente y su base y la santificarás. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Hombres son los que eran sacerdotes, pero no cualquier hombre, elegidos por Dios. Aarón era hermano, ¿verdad? ¿De quién? Muy bien. Y también, además, era de la tribu de Leví. No eran cualquier hombre, ¿verdad? Eran humanos. Vamos a leer también en Números 8:16. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas, de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Aarón era el sumo sacerdote de la tribu de Leví. Como hemos visto en el tabernáculo, ¿puedes poner, Juanmi? La ley constituye sumos sacerdotes a hombres. que no son hombres cualquiera, como decíamos antes, sino elegidos por Dios, pero en definitiva hombres débiles. Pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo de Dios como perfecto para siempre y sin pecado. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento, como vemos aquí, era el único que hacía el sacrificio, se tenía que lavar y luego entrar, porque tenía que sacrificar animales para expiación de los pecados de suyos y de los y del resto del pueblo, ¿verdad? Jesucristo también expió los pecados suyos, ¿no? ¿Verdad? No, para nada. Jesucristo no tenía pecado, hermanos. Jesucristo hizo el sacrificio único por ti, por mí y por todos. Y se sacrificó por nosotros, no por él. Él no tenía necesidad de hacer ningún sacrificio como hacían estos otros sacerdotes. Ellos sí tenían que hacer un sacrificio, porque ellos eran humanos y pecadores. Hoy tenemos un sumo sacerdote a quien podemos acercarnos. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado completamente. Hablo en presente, además, porque hay gente que dice, Jesús, aquel Jesús, ¿verdad?, que murió. Para nosotros no murió. Murió, resucitó y sigue vivo en cada uno de nosotros, para siempre. Amén, ¿verdad? El verso 5 dice, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Cuando nos dice esto, nos está mostrando que el tabernáculo solamente está cumpliendo un propósito para ese momento terrenal. Es un reflejo del verdadero tabernáculo celestial, que es el único que está en el cielo. Y el que está a la puerta para abrirnos la puerta es Jesucristo mismo. Jesús ahora es nuestro único mediador. Antes temíamos mediadores, como los profetas y demás, esas cosas, ¿verdad? También ellos eran los que hacían de mediadores con Dios cuando entraban al lugar santísimo y el Señor se manifestaba en el arca, como sabéis, entre los querubines y demás. Se mostraba a una persona, pero una persona que antes tenía que hacer un sacrificio por sus pecados. Jesús ahora es nuestro único mediador, no tenemos otro. Esto no quiere decir que toda la parte del Antiguo Testamento ahora no sirve, ¿verdad? Porque hay quien dice, bueno, como ahora Jesús aparece en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no aparece. El Nuevo Testamento, hermanos, es el cumplimiento de toda la historia y las realidades que se manifiestan en el Antiguo. Y tenemos que seguir con ello. Dios prometió a Moisés y a Abraham y a todo el pueblo de Israel cosas por medio de un pacto. Pero luego, por medio de los profetas, años después, prometió que tendríamos un nuevo pacto. Vamos a leer en Jeremías 31, del 31 al 34, aunque esta porción que está en Jeremías es la misma que acabamos de leer ahora en el capítulo 8 de Hebreos. La misma porción que acabamos de leer en Hebreos es la que vamos a leer ahora en Jeremías. Jeremías 31, a partir del 31. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de aquellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Estamos hablando de pactos, de un pacto, ¿verdad? ¿Pero qué es un pacto? Enseguida nos va a venir a todos a la mente, ¿verdad? Todos estos días que ahora tenemos de elecciones, de política y verdad, nos viene esto, ¿verdad? Conforme a los pactos que hacen los políticos para poder gobernar de una forma o de otra, se prometen cosas unos a otros, tú me darás esto, yo a cambio te daré esto, y es un acuerdo que los dos tenemos. Si queréis, vamos a mirar lo que dice la Wikipedia, que nos gusta mucho mirar en Internet, ¿vale? Y dice, el pacto, en latín, pactum, es un convenio o tratado solemne, escrito y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir o varios acápites establecidos en un contrato formal en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones. Ambas partes se comprometen, las dos partes. ¿Qué ocurre con nosotros y con nuestro Señor? Desde el principio de la historia, desde Génesis hasta ahora, el Señor ha intentado tener pactos con nosotros, pero nosotros somos incapaces de cumplir absolutamente nada, nada de nada, por nosotros mismos, por nuestra naturaleza y porque somos completamente pecadores y desobedientes. Somos incapaces de cumplir, fuimos incapaces de cumplir desde que Adán estuvo con Eva en el paraíso, ¿verdad? Seguimos desde Noé, podemos continuar cuando estábamos en el desierto, da igual. Hemos dejado de cumplir siempre, siempre, siempre todos los pactos con el Señor, porque somos, ¿qué? Pecadores, pecadores. Y no hay manera de que el Señor pueda tener un pacto con nosotros mismos y sobre todo un pacto que dependa de nosotros, porque somos así y no vamos a cambiar. Necesitamos entonces un nuevo pacto. Y vamos a pactar otra vez. El Señor lo intenta con nosotros y ahora tenemos un nuevo pacto. ¿Cuál es el motivo por el cual el ser humano vive en un mundo cruel, injusto y lleno de sufrimiento? ¿Cuál es el motivo? Yo estoy seguro que en muchas ocasiones habéis oído a personas echarle la culpa a Dios, ¿verdad? De las cosas que ocurren en la tierra. ¿La culpa es de Dios? El hombre decidió vivir apartado de Dios y dejamos de tener una relación y esto es lo que ha hecho que el mundo se pierda. Ahora tenemos una relación, teníamos una relación rota con Dios. El pacto antiguo falló en el Edén, en el desierto, con los ídolos, incumpliendo los mandamientos. Siempre hemos fallado a la hora de incumplir nuestra palabra, nuestro pacto, todo. Vivimos tan a lo nuestro que vivimos pensando tanto en nuestras cosas que no podemos ser restaurados por nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para ser restaurados y llegar al cielo. Necesitamos ayuda, socorro, help en inglés, lo podríamos decir en cualquier idioma que se os ocurra y que sepáis. Así que, hermanos, Jesús es nuestro nuevo pacto. Jesús soluciona todo aquello que quedó roto, estropeando sin solución aparente y que no podría ser solucionado por nosotros. Dios prometió algo a Abraham, y me gustaría que leyésemos ahora en Génesis 12:1. Jehová había dicho a Abraham, «Vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre». Y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahora vamos a otra parte, a Gálatas 3, 16, 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, no dice y a los descendientes, como se hará de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Toda la humanidad sería bendecida por la descendencia de Abraham, es lo que acabamos de decir. Y esa descendencia es Jesucristo. Sabemos que Jesucristo proviene de la descendencia de Abraham. Jesús es Dios mismo. y es el nuevo pacto. Él realizó su sacrificio, su sangre, su vida por cada uno de nosotros. Este es el nuevo pacto, hermanos. Y ahora sí que tenemos un pacto que realmente vamos a poder cumplir, porque no depende de nosotros, porque ya pagó por nosotros. Pagó por cada uno de nosotros y cada uno de los que quiera creer en Él. Ya no están las telas que hacían de puerta en el tabernáculo. Ya no es la tribu de Leví, el sacerdote Aarón. Jesucristo ahora es la puerta del nuevo tabernáculo. Él es la puerta para que podamos pasar. Y ya no hay que hacer sacrificio, ya no hay que lavarse para pasar a la presencia de Jesús y de Dios mismo. Tenemos un camino libre. Para como diría mi hija, ahora tenemos internet y un camino wifi ahí con ADSL directo, ¿vale? Para pasar directamente a la presencia del Señor. Como conclusión, hermanos, Jesús es nuestro camino y nuestro Salvador, y gracias a Él tenemos este nuevo pacto. Jesús es el camino de la verdad, y nadie irá al Padre si no es por Él. Absolutamente nadie irá al Padre si no es por medio de Jesucristo. Cuando decimos que somos cristianos, porque Dios cambió nuestras vidas, esto lo hemos oído, ¿verdad? Muchas veces. Incluso hemos oído testimonios de personas, ¿verdad?, que dicen, yo estaba en las drogas, yo, a lo mejor que quizás no cosas tan duras, ¿no? Yo simplemente, que no es tan simple, era un ladrón, era un tal, alguien más fuerte, yo era un asesino, ¿verdad? Esto es lo que cambia, esta es la forma en la que cambia la vida. No, eso no es un cambio. Puede parecerlo físicamente a nosotros, y nos puede parecer que esa persona ha cambiado porque ya no roba, ya no mata, ya no miente. Mentira, mentiremos siempre, desde el principio hasta el final. Siempre lo haremos. Pero ese no es el cambio. Ese es el cambio que puede que nosotros veamos. Y estamos viendo que esa persona, fíjate, en alguna ocasión estoy seguro que lo habéis oído con respecto a alguien, ¿verdad? Alguna persona. ¡Jo! ¿Cómo has cambiado? No te conozco. Y no es porque ya no robe, o ya no mate, o ya no, no sé, o cosas más sencillas. A lo mejor ya no dice palabrotas, o ya no dice otras cosas. Ese no es el cambio, ¿no? El cambio es que ahora el Señor está en su mente y en su corazón. Y todo lo demás es una consecuencia, nada más. Todo lo demás solo es una consecuencia de que el Señor Jesús esté siempre en vuestros corazones y en vuestras mentes, de cada uno de vosotros. Evidentemente esto es algo que las personas tienen que ver en nosotros, esos cambios, ¿verdad? Pero no podemos decir que realmente ese es el cambio único. Sería nada, nada, porque nosotros somos pecadores. Porque lo demás no lo ven, a lo mejor. Ya no robas, ya no matas, ya no haces ciertas cosas, pero sigue siendo pecador, aunque no se vea. ¿No se ve? Sí que se ve. El Señor lo ve y todos los demás lo ven, hermanos, mucha gente también. Tenemos que ser testimonio, sin duda. Pero el cambio de vida es en tu mente y en tu corazón. El compromiso de que quieres, a partir de ahora y siempre, de que el Señor sea tu Salvador para toda la vida. Ese es el gran cambio. Esa es la nueva vida y ese es el cambio de vida que tenemos que tener. El cambio está en convertirse en una persona nueva. Jesús en tu mente y en tu corazón. Por lo tanto, hermanos, tenemos un mejor pacto y tenemos un mejor sacerdote. Eso es lo que nos viene a decir este capítulo en esta mañana. Y yo lo he resumido muchísimo, ¿verdad? Os animo a que empecéis a leer otra vez desde Génesis, como nos decía esta mañana Juanmi también, y ir repasando un poco. Y iremos viendo cómo nuestra relación continuamente con el Señor se ha ido rompiendo siempre. Desde el principio, siempre se ha ido rompiendo. El Señor ha intentado, por todos los medios, de que me hagáis caso, que me hagáis caso, que me hagáis caso. Y ahora que sabe que no le vamos a hacer caso nunca, ¿vale? Pues Él envió a Jesucristo para que Él nos hiciera el camino directo para creer en Él y amarle en Él. Y este es el cambio que Él quiere que esté en vuestros corazones y en vuestras mentes. Siempre. Esa es la forma de cambiar vuestras vidas. Y esta es la forma de decirle a los demás que nosotros sí tenemos algo especial y que el Señor nos ha cambiado, aunque tú no lo veas. Y se lo puedes decir a tus amigos y a quien quieras. Pero es que yo no veo cambio en ti. Pues el Señor tiene que seguir cambiando cosas en mí. Pero yo sí que tengo algo que no tenía antes. Y es a Dios en mi mente y en mi corazón para siempre. Vamos a ponernos en pie, si queréis, hermanos. Y vamos a orar y a dar muchísimas gracias a nuestro Padre por ese gran sacerdote, ese gran mediador y por ese pacto, sobre todo. Muchísimas gracias, Padre Santo, por ese pacto y por esa promesa de ese santuario, Señor, que tú nos has concedido. Gracias, Padre Santo, por todo, absolutamente todo, Señor. Gracias por este sacerdote que tú nos diste, Señor Jesucristo, al que amamos, Señor, y queremos y te damos muchísimas gracias, porque queremos, Señor, un día estar contigo, Señor, en ese santuario, Señor, en ese templo contigo, y entonces ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, Señor y Padre. Te damos muchísimas gracias por todas las oportunidades que nos das y sobre todo por esta final que tú nos diste, Señor, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa puerta y por ese amor que tú siempre nos manifiestas, Señor y Padre. A la vez te pedimos perdón, Señor, porque seguimos fallando, seguimos siendo pecadores, Señor, y no hay forma, Señor y Padre, si no es por medio de tu Hijo y por Jesucristo y su sangre, Padre Santo. Muchísimas gracias por todo, Señor. En nombre de tu Hijo. Amén. Que tengáis buena semana, hermanos.